Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
Hola, 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 mis queridos rockeros. Espero que estén muy, pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en donde recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días.
Be a friend of mine.
Y hoy, mis queridos rockeros, como habrán visto, arrancamos con todo este nuevo episodio del Astronauta del Rock, escuchando nada más ni nada menos que el tema Pieces del álbum King of Everything del año 2016, si no me equivoco, de los geniales Ginger. ¿Y por qué estoy arrancando con Ginger en el día de hoy? Pues bien, ayer 29 de septiembre tuve la suerte y la oportunidad de ver a Ginger por primera vez en mi vida tocar en el Teatro de Flores, acá en la ciudad de Buenos Aires. Un reducto maravilloso para ver este tipo de recitales, en donde se juntan, 2.500, 3.500 personas a lo sumo, para festejar actos realmente incandescentes. Lo de ayer de Ginger, la banda liderada por la genial Tatiana Shmailiuk, yo les puedo asegurar que lo de ayer fue un tour de force entre cada uno de los músicos de Ginger. Se vio una ductilidad, se escuchó también, digamos, una ductilidad, una presencia escénica, un dominio de los instrumentos, una contundencia como pocas veces yo vi en mi vida. Además, en esos lugares que son más chicos, uno tiene la oportunidad quizá de prestarle más atención a los detalles. Yo tenía muchas ganas de ver a Ginger. Los que siguen el Astronauta del Rock saben que yo desde hace un par de años, fundamentalmente después de escuchar aquel genial disco que se llamó Macro, del año 2019, si no me equivoco, yo empecé a prestarle muchísima atención y a oler que Ginger estaba para cosas mucho más grandes, y creo que es una banda que tiene un futuro espectacular, un futuro que en algún punto cada vez es más presente. Ginger es una banda que vive girando, dando shows como el que dio ayer en los que son, digamos, el único cartel, por decirlo así, encabezando giras donde ellos encabezan sus propios shows, pero también tienen una presencia letal y magnífica en todo tipo de festivales de rock, de música extrema, de heavy metal. La verdad que aquel disco Macro a mí me había encantado, y después cuando escuché el siguiente disco, llamado nada más ni nada menos que Wallflower, del año 2021, yo me quedé absolutamente asombrado con el crecimiento a nivel compositivo e interpretativo de la banda. Y ahí sí dije, Ginger tiene el futuro realmente garantizado en todo lo que es el ambiente del rock extremo. La verdad que fue una noche sensacional. Yo estaba seguro que el Teatro de Flores se iba a llenar de fanáticos. Lo que sí me sorprendió muchísimo fue la devoción de todos los chicos y las chicas que estaban colmando el Teatro de Flores, cómo acompañaron cada una de las canciones agitando, cantando, sabiéndose las letras, los coros, algo realmente, realmente divino de ver. Uno ya tiene unos cuantos años y estar mezclado ahí entre pibes más jóvenes, entre pibas también más jóvenes, realmente a mí me llenó de energía. A Marcelo, que vino conmigo, también nos encantó, y pensábamos con Marce y decíamos cómo han cambiado las cosas, cómo han cambiado, digamos, los paradigmas, ¿no? Es como que en la época que nosotros éramos quizá adolescentes y un poco más de adolescentes, que andamos por los veintipico de años e íbamos a shows y bueno, teníamos nuestra banda y tocábamos, cuánto más prejuicio había frente a digamos, a este tipo de música extrema, a la presencia, por ejemplo, de una cantante haciendo esta música. Yo les aseguro que la presencia escénica y la capacidad vocal de Tatiana Shmailuk es algo realmente de otro planeta. Es una mujer, una chica muy, muy menuda, peticita, pero realmente cuando uno la ve moverse en el escenario, entrar en contacto con la gente, dar vuelta su cabeza, que parece que se le va a salir con esa melena que le hace las veces de, ¿cómo se llama? Parece un molino de viento. La verdad que es algo increíble y me pone súper, súper contento todo este cambio que se fue dando en los últimos, qué sé yo, supongo en los últimos 15, 20 años, en donde las mujeres han comenzado no solo a disfrutar cada vez más de este tipo de música, sino también a ponerse al frente de este tipo de bandas. Lo de ayer realmente fue sensacional. Un show corto, pero muy efectivo, muy contundente, muy contundente. Como yo decía en el Instagram hoy, realmente si Ucrania quiere empezar a dar vuelta a la guerra que se está librando en su territorio por la invasión rusa, y que los manden a los Ginger al frente, porque son una verdadera bomba atómica, los liquida en un santiamén a todos los rusos invasores, porque tienen una, insisto, una contundencia, una potencia realmente magnífica. Músicos fabulosos. Personalmente me llamaba, en los videos que yo veía o en los videos de, digamos, de recitales o de festivales que yo veía de Ginger, me llamaba muchísimo la atención cómo era el set de batería. Siempre un set muy chiquitito frente a esas baterías monstruosas que tienen las bandas que hacen este estilo de música. Y ayer quería ver cómo era eso en vivo realmente. Y la verdad es que la batería también era una batería muy chica, muy chica, pero mamita, qué manera de pegarle y qué sentido percusivo y del ritmo, porque no es el típico baterista, el baterista de Ginger, que está permanentemente pegándole al doble bombo. Usa, yo no sé, no soy un especialista, a pesar de tocar la batería no soy un especialista en este tipo de cosas, pero usa un sonido de lo que sería el redo, el parche del tambor, que hace las veces como es un símil madera, por decirlo, un sonido muy pero muy rústico, muy lindo por momentos. Realmente me pareció sensacional lo del baterista, me encantó poder verlo. Yo cada vez que voy a los recitales siempre estoy mirando un poco más atrás. Está todo bien con la primera fila, viste, con el cantante, en este caso la cantante, los guitarristas, los bajistas, pero yo generalmente tengo la mirada puesta en el baterista, porque bueno, me gusta el instrumento, lo toco como puedo desde hace muchos años y siempre trato de andar pispeando algún truco, cómo hacen para, digamos, llegar a los sonidos que llegan. Insisto, el recital de Ginger fue majestuoso, fue fabuloso, algo que yo me esperaba, yo ni loco pensaba que iba a haber algo de menor calidad a lo que vi. Insisto, la gente estuvo recontra copada, y a los que no fueron porque no se le animaron o porque no pudieron, no les alcanzaba la guita, ojalá que la próxima vez que venga Ginger, ya sea en un festival o que vengan en plan solista, ojalá tengan la suerte y la oportunidad de ir y de verlos. Yo, cada vez que vengan, siempre que pueda, me los voy a ir a ver porque me encantaron. Me encantó la propuesta. Así que les digo, un recital fantástico. Supongo que en YouTube debe haber un montón de, ¿cómo es?, de filmaciones, porque la gente estaba a lo loco, filmando cada una de las canciones. Así que traten de pispear y de curiosear por YouTube, que seguramente van a ver varios extractos de lo que fue el recital maravilloso que dio Ginger ayer en el Teatro de Flores. Hoy, viernes, que estoy grabando el programa, del Astronauta del Rock. Hoy les cuento que hubo una edición que yo estaba esperando con muchísimas, muchísimas ganas a raíz de los adelantos que fui pasando acá en el Astronauta del Rock. Estoy hablando lisa y llanamente de los amigos de Slipknot, la banda liderada por el cantante Corey Taylor. Han sacado su nuevo álbum que yo, como les digo, Slipknot, yo entiendo que es una banda que también quizá le puede gustar más a unos que a otros, pero yo creo que con los últimos álbumes los tipos están cada vez más orientados a conquistar a las grandes audiencias. Qué sé yo, se me ocurre aquel disco genial del 2014 de The Great Chapter. Bueno, el último disco que salió justamente antes de The End So Far, que era realmente excelente, We Are Not Your Kind, del 2019. Y bueno, como les dije recién, The End So Far, que salió en el día de hoy, hoy bien tempranito, con ese grupo que yo siempre les cuento que tenemos en WhatsApp, nos empezamos a reventar a mensajes porque no podíamos creer lo que estábamos escuchando. Me parece que Slipknot ha levantado ya su enorme y su alta vara, que viene, digamos, trabajando muy, pero muy bien disco a disco. Cada edición de Slipknot es una sorpresa, una buena sorpresa, pero yo creo que en este caso, este disco se va a ubicar dentro de las preferencias de su público, dentro de las preferencias del periodismo especializado. Yo creo que The End So Far va a quedar muy, pero muy alto dentro de lo que es la discografía en general de Slipknot. Acá nos encontramos con temas recontra, pero recontra violentos, como los que ya conocemos, yo, de Chapel Town Rag, o el último simple que acaban de sacar en el día de hoy, que se llama Hive Mind, un tema que te parte la cabeza. Pero me gustó mucho particularmente lo que es The End So Far, el nuevo álbum de Slipknot, por tener muchísimos otros colores. Por ejemplo, el tema que abre el álbum, que se llama Adderall, es de una, ¿cómo les podría decir?, de una simplicidad y por momentos de una dulzura que realmente, realmente es increíble, increíble. Un tema hermoso. Otro tema que también le da un gran matiz al álbum es uno que ya adelantaron como simple, llamado simplemente Jen, un tema magnífico. Hay también mucho de una onda, quizá, que siempre lo tiene, como es Slipknot, quizá en lo que es la segunda capa de sonido, ese sonido medio industrializado, ese sonido que tiene mucho que ver con el rock industrial que había reventado allá por la década del 90. Eso lo vas a escuchar, por ejemplo, en canciones como Warranty. Warranty, no se lo pierdan. Es el sexto tema de The End So Far y yo les aseguro que es una molotov incendiaria. Es algo descomunal. Otro tema muy, pero muy climático, muy terrorífico, es Acidic, de lo mejor que tiene este álbum. Y la forma en que cierra el disco con un tema simplemente llamado Finale, es estupendo. Es como que el disco cierra por todos lados. Es un álbum de 12 canciones. Se dejan escuchar muy, pero muy cómodamente. Insisto, sí te vas a encontrar, como te dije recién, con High Mind, con Warranty, con, qué sé yo, The Chapel Town Rag, The Dying Song, que son canciones recontra, recontra pesadotas. Pero bien, hay mucha melodía. Como digo yo, Slipknot cada vez más está relajando su propuesta, no están, digamos, tan orientados simplemente como algunos de sus discos más violentos a esa potencia, a ir de frente con los tapones de punta, sino que comienzan acá, y yo creo que eso tiene que ver mucho con Corey Taylor. Corey Taylor es un tipo que, si ustedes lo han escuchado en Stone Sour o si han escuchado su disco solista, traten de escucharlo si no lo hicieron, porque es un muy lindo disco, muy divertido. El tipo tiene como un abanico de propuestas en cuanto a su manera de cantar, de tonos de voz, que cada vez más, creo yo, están haciendo mella en la forma de componer y la forma de encarar la producción de los discos de Slipknot. Es un álbum realmente muy, pero muy recomendable. Estuvo hablando también el baterista de Slipknot, el ¿cómo se llama? El muchacho este, Jay Weinberg, que yo les conté hace poquito, que fue el que tuvo que reemplazar a Joy Jordison, el desaparecido y genial baterista de Slipknot, Joy Jordison. Obvio, ojo, los que no saben el tema, no es que lo reemplazó porque se murió. Jordison se murió después, años después, pero como es en el 2014, es cuando entra Jay Weinberg y reemplaza a Joy Jordison, un baterista que también dio clases e influyó a un montón de bateristas de la nueva era, de las nuevas generaciones. Estuvo hablando, como les decía, Jay Weinberg respecto de la edición de The End So Far, y él justamente dice que este álbum se grabó en las circunstancias en las que vienen grabando muchas bandas en los últimos tiempos. Obviamente, está hablando de la pandemia. Weinberg dijo, de pronto nosotros tuvimos que convertirnos en ¿cómo se llama? En intérpretes, que ya lo somos, pero teníamos que ser intérpretes que además supieran grabar por su cuenta. Tuvimos que transformarnos en ingenieros de sonido, algo así como domésticos y autosuficientes. Y todo el tiempo que se pudieron tomar, dice que se fue aprovechando para ir diagramando los temas de una forma que les permitiera investigar nuevos sonidos, nuevos caminos. Y eso es justamente lo que yo he notado, mis queridos rockeros, en este genial álbum que se editó en el día de hoy, el sucesor de We Are Not Your Kind, llamado The End So Far, lo nuevo de Slipknot. Y para mí, el mejor tema de este álbum es el que vamos a escuchar ahora. No despeguen la oreja, porque ahora sí, o sí, se van a conmover. Vamos con Medicine for the Dead.
Thank you.
Y mientras nos despedimos de lo nuevo de Slipknot, Medicine for the Dead, les cuento que esta semana estuvo hablando un tipo que no suele hablar, un músico muy pero muy reservado, que a esta altura de la vida ya ha tocado con, me atrevo a decir, un puñado de las bandas más grandes que han existido en la historia del rock. Uno de esos tipos tapados, como les digo yo, de muy bajo perfil, que arrancó, digamos, formalmente su carrera, por así decirlo, profesional, siendo muy jovencito y teniendo que ocupar los zapatos de un legendario baterista de la que en ese momento era la banda de rock más grande del planeta. Estoy hablando de Simon Wright, el baterista que en 1983, cuando AC/DC estaba jugueteando con lo que sería el álbum Flick of the Switch, tuvo que reemplazar nada más ni nada menos que al metrónomo humano, al señor Phil Rudd, que según los hermanos Young estaba atravesando un periodo muy pero muy oscuro, cosa que es cierta. En ese momento Phil Rudd venía arrastrando problemas de alcoholismo, problemas de adicciones, de drogas y fundamentalmente una depresión que lo tenía muy a maltraer a raíz de no poder superar la muerte de su amigo, de su compinche, el primer cantante de los AC/DC, el señor Bon Scott. Y nos ponemos todos de pie, porque cada vez que uno menciona a un dios como Bon Scott, nos tenemos que poner de pie y dar gracias a Dios porque hayan quedado un puñado de discos maravillosos, por el que, a mi parecer, es uno de los mejores frontman que ha dado el rock and roll. Y no estoy hablando de características que tengan que ver necesariamente con la voz de Bon Scott, que a mí particularmente me encantó siempre y me encantó su forma de cantar, pero yo hablo
de la presencia escénica. Como frontman, yo creo que la picaresca, la complicidad con la gente, esa sonrisa socarrona, la forma de pararse en el escenario como un gallito peleador, Bon Scott fue único, fue realmente único. Qué tipo que cada vez que lo menciono, cada vez que lo recuerdo, se me pone los pelos de punta. La verdad que yo me acuerdo, uy, Dios mío, ahora me pongo a hablar de Bon Scott. Aquello que les copa a AC/DC y Bon Scott, sepan que en los archivos del Astronauta del Rock, en las redes de streaming, pueden encontrar un capítulo dedicado a Bon Scott, o sea, a AC/DC era Bon Scott, y después hay otro que también quedó buenísimo porque me ayudó la gente a hacerlo y a elegir la música, dedicado a Brian Johnson. Pero bueno, Bon Scott para mí es incomparable. No me voy a poner a hablar porque no tiene sentido y la noticia pasa por otro lado. Simon Wright era muy jovencito, allá en 1983, fue a una, a una audición. Habían pasado prácticamente ya 600, 700 bateristas audicionando para, para AC/DC. El tipo hizo la audición y al poco rato empezó a ver que la banda comenzaba a hablar de lo que sería la gira, la próxima gira para presentar el próximo álbum. Y el tipo se acerca a Malcolm Young y le dice, pero que ya quedo en la banda. Esto quiere decir que están hablando de esta manera delante mío, pues yo ya quedo en la banda. Y le dice, sí, parece que sí. Pero la verdad es que formalmente nunca le ofrecieron el trabajo de baterista estable de AC/DC y está considerado por muchos el primer tipo que se animó a dar un paso al costado en la historia de AC/DC. Así que bueno, eso también para él tiene un valor en esta entrevista. Él también recuerda los problemas que estuvo, digamos, arrastrando a Malcolm Young, al desaparecido Malcolm Young, en todo lo que fue la gira de Blow Up Your Video. Dice que Malcolm Young estaba realmente enroscadísimo con la bebida y que en toda esa gira, en esa época, fue la primera vez que Stevie Young tuvo que reemplazarlo a Malcolm Young. Stevie Young es el sobrino de Malcolm y de Angus Young y es quien está tocando actualmente la guitarra rítmica en AC/DC. Y recordemos también, porque yo dije que este tipo tocó con gente grosa. Pensemos que Simon Wright, así como lo ves, tranquilo, de bajo perfil, que no rompe mucho las pelotas con declaraciones estridentes, este tipo tocó con AC/DC, primero. Tocó con Ronnie James Dio. Tocó con Michael Schenker. Tocó con UFO. Digo, entre otros. Entonces, estamos hablando realmente de uno de esos personajes que, como digo yo, parecen grises, parecen apocados, pero que evidentemente cuando se ponen a hacer lo que saben hacer, destacan. Los tipos tienen oficio. Simon Wright tiene muchísimo oficio. Es un tipo bastante más joven de lo que yo pensaba. Tiene 59 años. Hagan las cuentas ustedes, pero cuando ingresó a AC/DC era un bebé. Y ahora voy a escuchar una de las canciones que más me gustan de aquel álbum, justamente, de Flick of the Switch. Un álbum muy criticado por muchísima gente. Hay muchos que lo consideran el comienzo de la era del declive en lo que fue AC/DC. Pensemos que AC/DC venía de toda la década del 70, discos maravillosos. En 1979 cerraron la década nada más ni nada menos que con Highway to Hell, arrancan con Back in Black y siguen después con For Those About to Rock. Digo, después de toda esa andanada de maravilla, grabar un Flick of the Switch, yo lo tengo en muy alta estima a ese álbum. Es un álbum que me encanta. Me encantan las canciones. Yo me acuerdo de Rising Power, me acuerdo de cómo era esa otra que me encantaba, Belldom in Belgium. Bueno, tenía una andanada de temas que me fascinaban. Ahora el que vamos a escuchar es justamente el tema que a mí más me gusta del disco. Es bien pesadote, y se llama Badlands. miren cómo son las cosas y cómo el tiempo todo lo va amortiguando y bueno, y las cosas se van zanjando. Y la realidad es la que marca realmente el verdadero impacto de los acontecimientos. En el mes de julio, cuando Phil Anselmo y Rex Brown anunciaron que reformarían Pantera acompañados nada más ni nada menos que por Zakk Wylde y por Charlie Benante, hubo un montón de gente, muchísima gente, hasta seguidores del astronauta, que estaban enloquecidos, ofendidos, que eso no era Pantera, que cómo iban a faltarle el respeto de esa forma a Vinnie Paul Abbott y a Dimebag Darrell. Se armó todo, hasta periodistas que decían que no podía ser, que qué sé yo. Yo les dije, en ese momento, está grabado, esperemos, porque, una marca como Pantera, nadie se va a embarcar en revivirla para hacer papelones. Nadie. Y evidentemente acá también debe haber un negocio gigantesco en marcha. Porque lo que les quería contar es que ya, esto pasó en julio el anuncio, ya estamos en septiembre, y ya Pantera tiene una agenda enorme, enorme de recitales. Es más, ahora que en Argentina se va a hacer el Knotfest, donde van a venir justamente Slipknot, y va a estar otra vez en Argentina Judas Priest, un recital que me lo pierdo, que no conseguí entrada y me quiero cortar las pelotas. Y lamentablemente, no van a participar los Pantera, que sí van a estar participando en el Knotfest de Colombia, en el de Chile y en el de Brasil. No sé por qué no llegan a la Argentina, la verdad que no sé. Me da, a pesar de que yo no puedo ir porque no tengo entrada, esto se agotó inmediatamente y ya cuando me avivé era tarde, pero me da bronca por, qué sé yo, por los fans y porque uno siempre tiene la esperanza de quizá, dice, bueno, nos quedamos un par de días más y hacemos un Luna Park o hacemos algún estadio más chico y los podés ir a ver. Pero Pantera está a todo motor. Fíjense que el 6 de diciembre van a estar tocando en México, en el Monterrey Metal Fest, acompañados, escuchen el line-up, es parte del line-up, ¿no? Judas Priest, Mercyful Fate, Behemoth y Stryper. Una cosa de locos. El 2 de diciembre, también en México, van a estar tocando en el Hell and Heaven Metal Fest. Van a tocar con, escuchen otra vez, algunos de los grupos, de los animales que van a estar acompañando a Pantera. Scorpions, Meshuga, Arch Enemy, Epica y Cradle of Filth. No es casual que los Pantera, esta encarnación, llamala Pantera, homenaje a Pantera, como sea que la quiera llamar, pero es Pantera con el 50% de sus miembros en actividad. Eran 4, quedaron 2. Hay bandas hoy en día que no les queda ni siquiera un miembro y siguen tocando con el nombre de una banda. Qué sé yo, se me ocurre. A ver, vamos a ser sinceros. Judas Priest, hay un miembro original. Y después hay un miembro bien añejo, que es, obviamente, Rob Halford. Después, Foreigner. Yo ya les conté, yo vi acá a Foreigner con 0 miembro original. Sonaban del carajo. Journey, cuando yo lo vi acá, había un solo miembro original, que era Neil Young. Y así podemos seguir la vida entera. Entonces me parece que hay que empezar a hacernos a la idea de que la obra, de que la música, el legado de las bandas es lo que realmente importa, y si ese legado es interpretado con respeto, con amor a lo que están haciendo, a los fans que están ahí a la expectativa, y siendo fieles a la filosofía de la banda que se está representando de alguna forma, yo creo que tenemos que dejar de hacernos tanta historia. Por algo gente como Gene Simmons y Paul Stanley están pensando en que Kiss de alguna manera va a seguir cuando termine The End of the Road Tour. No nos empecemos a rasgar las vestiduras. Esperemos, veamos cómo suenan las cosas y después opinemos. Como les digo, yo creo que Pantera no vino para hacer papelones. Creo que esto queda demostrado por la cantidad de shows que tienen agendado y por el calibre de los shows y festivales en los que ellos van a estar participando. Desde mi lugar, les doy absolutamente la bienvenida. Una de las bandas que esta semana está de estreno con un nuevo simple son los Pop Evil. Los Pop Evil acaban de largar el simple, el sencillo Paranoid Crash and Burn, que va a formar parte de su próximo álbum que va a estar editado aparentemente, dicen que a principios del 2023. todavía no hay una fecha cierta. Este simple llega después de lo que fue la edición hace muy poquito del otro tema que acá escuchamos también en El Astronauta del Rock. Estoy hablando de Eye of the Storm. Eye of the Storm llegó al puesto número 1 y yo me atrevo a decir que Paranoid, Crash and Burn va a llegar también al puesto número 1, porque para colmo es algo mucho más melódico, agresivo, con digamos un flow por momentos medio rapero, muy moderno y con un coro demoledor, un coro pensado para cantar en estadio. Así que ya saben, lo nuevo de Pop Evil se llama Paranoid, Crash and Burn, salió esta semana y suena así. Queridos rockeros, les voy a contar algo que me enteré en el día de hoy y les voy a pasar un dato para que después todos aquellos que quieran ir en profundidad sobre este tema lo puedan hacer. Se conoció finalmente una entrevista que dio el guitarrista del ex guitarrista o el guitarrista de aquella primera etapa genial de los Motorhead, Fast Eddie Clarke, que le diera pocos meses antes de morir en el año 2018 a la revista Rock Candy. En esa entrevista, digamos, el objetivo también era hablar a raíz de lo que, digamos, serían el 40 aniversario del quinto álbum de estudio de Motorhead, me estoy refiriendo a Iron Fist. Obviamente, una entrevista muy pero muy en profundidad, una entrevista que aparentemente duró algo más de 2 horas, tiene 12, 13 páginas, ahora no recuerdo bien, la estuve hoy leyendo un poco por encima, por eso les digo, aquellos que quieran meterse de lleno, lo único que tienen que hacer para acceder a la entrevista es ir a la página www.rockcandymag.com. Vamos de nuevo, www.rockcandymag.com. Algunas cosas les voy a contar, nada más, que me resultaron, qué sé yo, divinas, interesantes, como todo lo de Motorhead. Les cuento también, tiro el chivo, hay un especial del Astronauta del Rock dedicado a Motorhead, búsquenlo, quedó buenísimo, justamente que está centrado mucho, mucho en estos años iniciales que tenían que ver con la formación de Lemmy, de Phil Animal Taylor y de Fast Eddie Clarke. Y en función de cómo fue su ingreso a Motorhead, Eddie Clarke dijo que simplemente recibió un llamado por teléfono de Phil Taylor, el baterista que estaba tocando con Lemmy en ese momento, y le dijo si no quería formar parte de la banda, y como no tenía nada que hacer, dijo, dale, estoy abierto a cualquier cosa, y bueno, fueron esas decisiones que me cambiaron la vida, dice Eddie Clarke. Por otro lado, también dice que Motorhead tenía una característica que era imbatible, y es que se cagaban en todo, que nada les importaba una mierda, y que eso generó que mucha gente les tuviera miedo, porque con esa actitud desfachatada, metidos adentro de como las de camperas de cuero o de jean con tachuelas, el cabello largo, la barba, era como que daban una imagen que los anticipaba demasiado, ¿no? A pesar de que después los tipos no eran ningunos delincuentes comunes, sino que eran unos músicos espectaculares que cambiaron gran parte de lo que era el rock hasta ese momento. También recordó en este reportaje a Lemmy y, ¿cómo se llama?, y Phil Taylor, que murieron antes que él, y dice que la verdad eso lo entristeció muchísimo, porque él los adoraba, pero que sin embargo él siempre sintió que habían quedado cuentas pendientes entre ellos tres, una relación muy muy complicada la de Lemmy, Phil y Taylor. Lemmy, Phil y Taylor tienen anécdotas de violencia entre ellos que son insólitas, de cómo se molestaban, cómo se volvían locos, la personalidad puntualmente de Phil Taylor era ingobernable, y bueno, y eso también fue resquebrajando todo lo que fue la sociedad musical de aquellos primeros años de Motorhead, y él siempre sintió, hay varios documentales de Motorhead sobre esta época, pero hay uno en particular que lo búsquenlo también en YouTube, en donde se los entrevista a los tres. Y vos ahí te das cuenta que se quieren, que se llevan bien, que se ríen y qué sé yo, pero que hay algo que nunca terminó de cerrarse, hay heridas que permanecieron abiertas. Bueno, quizá ahora que los tres ya están en el cielo o en el infierno, quizá con con un vaso de whisky cada uno y algunos cigarrillos, se puedan sentar en una nube o frente a llamas incandescentes y zanjar todas esas diferencias que en vida no pudieron zanjar. Recordemos por último que Eddie Clarke estuvo en Motorhead desde el año 1976 hasta el año 1982. Él murió a los 67 años y en esta entrevista también dice que esos 6 años en Motorhead fueron los que realmente le cambiaron para siempre el resto de su vida. You know you can't be hurt. Otro de los estrenos de esta semana, les cuento, que tiene que ver nada más ni nada menos con Sabaton. Sabaton es una enorme, enorme banda sueca que tiene una de las imaginerías y místicas que a mí más me han llamado la atención. Son esas bandas que le entran a un tema y le van sacando todo el jugo posible, y eso define hasta su vestimenta, su manera de presentarse en vivo, y obviamente su manera de componer. Una banda que cada canción que editan es un, ¿cómo se llama? Una especie de épica en sí mismo. Sabaton, para los que quizá no lo saben, son apasionados de todos los que son los temas o la temática bélica, dedicado a la guerra. Tienen una tara puntual con lo que es la Primera Guerra Mundial. Ellos ya han sacado 2 álbumes dedicados a cómo es, a la guerra, a la Primera Guerra Mundial. Uno fue The Great War y el otro fue The War to End All Wars. Una cosa realmente increíble cada uno de esos álbumes. Y ahora lo que están haciendo, van a sacar una trilogía de EPs llamados Echoes of the Great War, en donde van a incluir temas nuevos y algunos temas de su catálogo relacionados con la Primera Guerra Mundial. La verdad, una banda que a mí cada vez me gusta muchísimo, cada vez me gusta mucho más, perdón. Y el primero de esos EPs ya está disponible, trae 6 canciones, se llama Weapons of the Modern Age. Weapons of the Modern Age, y el primer corte que dieron a conocer en el día de hoy, cuando justamente se editó Weapons of the Modern Age, el simple de difusión o de promoción, es el tema que vamos a escuchar ahora, una canción bien pesada con esa épica tan característica de los Sabaton. No se muevan de ahí porque está realmente muy pero muy interesante. La canción suena bárbara y se llama Father. ahora tengo algunas noticias que tienen que ver con Judas Priest, con los adorados Judas Priest, del que también estoy tirando chivos a lo loco, pero bueno, se dan las noticias así y tienen que ver con especiales que hicimos acá en El Astronauta del Rock. Hay un especial dedicado también a los señores Judas Priest, que abarca toda la primera etapa hasta Defenders of the Faith. Y les cuento que el 16 de octubre, vamos a estar subiendo la segunda parte del especial dedicado a Judas Priest, que va a abarcar desde lo que fue la edición de Turbo hasta Firepower, o sea, toda la última etapa de los Judas Priest. Va a ser un capítulo en el que nos vamos a sacar los ojos como siempre, pero bueno, se los aviso, 16 de octubre, agéndenlo porque va a estar para sacarse, para chuparse los dedos. Y aquellos que no escucharon el último especial, el de la semana pasada, el que dedicamos a los primeros años de Iron Maiden, desde 1980 hasta 1988, no se lo pierdan, no sean tontos. Dura 3 horas y media más o menos, o un poco más, pero lo pueden ir escuchando, lo pueden ir escuchando de a cachitos. Un especial increíble, se tiró tanta data, tanta información, que a mí me sorprendió muchísimo. Aprendí un montón de los tres que me estaban acompañando, mis tres amigos, el Tano, Marcelito y Charlie. Gente que sabe un montonazo y de la que uno siempre, siempre, siempre aprende. Bueno, les estaba diciendo, noticias del mundo de Judas Priest. Lo primero tiene que ver con Richie Faulkner. Richie Faulkner, ustedes saben que estuvo a punto de morir, creo que el año pasado, cuando Judas estaba de gira tocando en el... ¿Cómo se llamaba el recital este donde se descompuso? Bueno, no me voy a acordar si era un... No quiero decir algo, capaz después me viene. Richie Faulkner, para los que no estaban al tanto, el tipo... ahora me quedé caliente. ¿Dónde es que casi se descompone? La puta que lo reparió. En el Louder Than Life, ahí me acordé. En el Louder Than Life Festival. Cuando estaban cerrando, tocando, si no me equivoco, Painkiller, apenas termina el recital, siento un fuerte dolor en el pecho. Había tenido una disección en la aorta. De eso, el 99,9% de la gente palma, muere, no hay nada que hacer porque es una cagada. El tipo este zafó, se recuperó muy bien, pero ahora en agosto, esto se supuesta semana, lo tuvieron que volver a operar. A operar porque justamente había un agujerito entre la parte, digamos, de la prótesis que le habían puesto para subsanar el tema de la aorta. Había quedado como mal sellado, eso hacía que la sangre saliera por un lugar que no tenía que salir, y lo volvieron a operar. Yo lo que espero es que estos episodios se le terminen a Richie Faulkner. Es un tipo muy, pero muy jovencito, creo que tiene 40 y pico de años, y ya estar con tantos quilombos cardíacos es peligroso. Espero que equivocarme y que el tipo tenga una vida genial y que todo esto sea un mal trago, un mal paso, y que pueda salir adelante. Eso es lo primero que yo les quería contar. Problemas nuevamente con la salud de Richie Faulkner. Es más, cuando le encontraron este nuevo problema, los médicos le dijeron, mirá, andate de gira a Europa, pero ni bien veniste, tenemos que abrir otra vez otra operación a corazón abierto, la segunda en poco más de un año y pico, y le tenían que, digamos, sacar esa bolsita de sangre que se le estaba armando a raíz de esta fisura que tenía, no sé si en la aorta o dónde carajo la tenía. Pero bueno, complicada la salud de Richie Faulkner, esperemos que esté bien recuperado. Supongo que sí, pues ya están muy activos con lo que es el nuevo álbum. Hay muchas declaraciones sobre lo que será el nuevo álbum de los Judas Priest, que básicamente está terminado en gran parte. Tienen que meterle mucho al tema de las voces. Va a llevar tiempo, pero bueno, como dice Faulkner, lo que opina siempre Rob Halford es que las cosas se tienen que editar cuando tengan que editarse. Por otro lado, y ya para terminar con la noticia esta, o las noticias de Judas Priest, les cuento que Faulkner también estuvo hablando que la gira que van a comenzar el 13 de octubre, o sea, en el otoño del 2022, va a tener muchísimo, muchísimo que ver con lo homenajear a lo que es el 40 aniversario. ¡Qué bárbaro! 40 años desde Screaming for Vengeance. Va a ser un set list muy, pero muy apegado a toda esa etapa, a todo ese disco increíble, un disco de quiebre, un disco que los puso definitivamente en la cresta de la ola, fundamentalmente en los Estados Unidos, gracias a ese tema enorme y a ese video bizarro de You Got Another Thing Coming. Así que, bueno, los Judas van a estar viniendo acá a la Argentina con el Notfest, así que ojalá en el setlist metan mucho, pero mucho de Screaming for Vengeance. Pero ahora vamos a escuchar algo mucho más reciente, perteneciente a Firepower.
His mission still the same. The world's become his oyster once again. If you don't think you're worthy and you don't meet the cause, he knows what's going on behind closed doors.
Ah!
estamos, mis queridos rockeros, con lo que es la noticia anterior que tenía que ver con Judas Priest. Les cuento que esta semana se editó lo nuevo del señor Tim Ripper Owens, ese extraordinario cantante que tuvo que cubrir los años en los que Rob Halford se había alejado de Judas Priest, nada más ni nada menos. Una parada imposible, imposible por donde se la analice, pero hay que decir lo que hay que decir. El tipo tiene una voz y una potencia y canta realmente bien. Hoy en día está cantando en el proyecto de K.K. Downing, justamente K.K. Priest. Han grabado un álbum sensacional, yo lo critiqué muy bien cuando se editó. Así que yo les digo, más allá de su paso, digamos, accidentado, por decirlo de alguna manera, poco afortunado, de Tim Ripper Owens por la fila de Judas Priest, hay que admitir que estamos frente a un cantante extraordinario. Justamente esta semana, como les decía, estuvo editando su nuevo simple Return to Death Row. Return to Death Row, que pertenece a lo que va a ser justamente un EP homónimo. Un EP homónimo que aparentemente va a estar saliendo a principios de noviembre o fines de octubre. Y el proyecto de Ripper Owens se llama simplemente Ripper. Yo lo que le puedo decir es que el tema anterior que había presentado hace muy poco en Battle era brutal. Brutal, y acá lo escuchamos y yo lo puse muy pero muy en alto. Les digo que lo que van a escuchar ahora está a ese nivel. Metal, metal y más metal. No se puede creer lo que suena. Y la verdad que eso yo creo que también se debe a que el productor de todo este proyecto, Return to Death Row, este EP que va a estar saliendo a principios de noviembre, a fines de octubre, estuvo bajo la tutela, la producción de Jamie Jasta, nada más ni nada menos, el líder de esa bandaza que, si no la tienen en el radar, ténganla, que se llama Hatebreed. Jamie Jasta, tengan en cuenta que es también el artífice de lo que fue la vuelta de Dee Snider en estos últimos años. Así que traten de prestar atención a lo que vamos a escuchar ahora. Para mí es uno de los más lindos estrenos de esta semana, lo nuevo de Tim Ripper Owens, Return to Death Row.
Watch it. Okay, I'll tell him.
Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme, de decir adiós y de esperar que la hayan pasado tan pero tan bien como yo escuchando este nuevo episodio, este nuevo programa de El Astronauta del Rock. Ya saben que me pueden contactar a través del Instagram, del Facebook. Pueden visitar la página web de El Astronauta del Rock, www.elastronautadelrock.com. También pueden visitar el canal de YouTube de El Astronauta y, por supuesto, escribirme a mi mail, elastronautadelrock@gmail.com, para hacerme sugerencias, criticarme, tirarme buena onda, flores o un balde de mierda. No me importa, lo importante es estar en permanente contacto generando comunidad rockera. Pero hoy, como siempre, antes de despedirme, tengo una última noticia, que para mí es una noticia agridulce, si se quiere. A ver, y tiene que ver con un montón de cosas que están pasando con esta banda. Voy a hablar de Godsmack. Godsmack está por editar un nuevo álbum que se va a llamar Lighting Up the Sky. Lighting Up the Sky. Godsmack, por otro lado, editó esta semana el primer y espectacular simple de este álbum llamado Surrender, y con el que hoy voy a cerrar el episodio de El Astronauta del Rock. Godsmack, por otro lado, el 8 de noviembre va a estar visitando la Argentina por primera vez en sus 27 años de carrera. Y Godsmack también va a ser motivo, supongo que a lo largo de este mes o la primera de noviembre, de un especial que ya estoy comenzando a tejer. Pero como si eso fuera poco, a raíz de la edición de este nuevo simple, de esta vuelta al ruedo de Godsmack, el líder, compositor, alma mater, el genial Zully Erna, salió a decir que quizá Lighting Up the Sky sea el último álbum de la historia de Godsmack. Entonces ahí se empezaron a encender un montón de luces de alarma. Yo también lo hice cuando escuché la declaración o la noticia, que se supo no esta semana que pasó, sino la otra. Y sin embargo, esta semana, digamos, hubo como nuevas declaraciones de Zully Erna. No sé si para calmar toda la pelota que se había generado con esta noticia, sino para clarificarla. Y vean cómo son las cosas. Zully Erna dice que él está convencido que las bandas llegan a un punto en el que a los fans les importa muy poco todo lo nuevo que puedan editar. Y que entonces las bandas se terminan convirtiendo en actos en vivo de grandes éxitos. Y que él cree que Godsmack, después de más de un cuarto de siglo de estar reventando los rankings, editando discos maravillosos, ya está llegando a esa etapa, a ese momento de su carrera. Dice que en el nuevo álbum Lighting Up the Sky han puesto todo lo que podían poner a nivel anímico, a nivel musical, a nivel composición, a nivel interpretación, que es un álbum que va al hueso, absolutamente al hueso, y que para ellos tiene un valor artístico gigantesco. Entonces, lo que digamos salió a aclarar es justamente esto que los digo, como que no es que es el final de Godsmack ni nada que se le parezca, pero muy probablemente Godsmack ya no edite más álbumes, quizá haga ediciones de algún simple cada tanto si tienen alguna canción, pero dice no vale la pena reventarnos trabajando, generando canciones que a la gente ya no le van a interesar con la misma fuerza, con la misma el mismo interés, digamos, que todo lo que hicimos previamente. Pensemos que estamos hablando de una banda que, como dice Zully Erna, ha logrado todo. Piensen que tuvieron 11 número 1. 11 número 1. 27, digamos, no, estoy expresando mal. Están en el puesto número 27 de las bandas que han logrado tener top 10 en cuanto a simples editados. Dice que llenan cuanto estadio se propongan. Y que 25 años de estar arrasando los rankings, ya para él son suficientes, que no tiene que lograr nada más editando música. Entonces dice, quizá lo que podemos hacer es pensarnos desde otro lugar, dar cada vez mejores shows, mejores espectáculos, mejores puestas en escena, y que sea todo un acontecimiento imperdible venir a vernos en vivo. Toda una reflexión. Estamos hablando también de un tipo muy pero muy inteligente. Zully Erna no es ningún advenedizo, ningún gil. Piensen que formó una banda como Godsmack en un momento en el que, yo ya se los dije esto, el grunge estaba medio moribundo, estaba saliendo el post-grunge, una tendencia a la que mucha gente adoró y muchas radios se apoderaron de esa furia un tanto edulcorada. Mientras tanto, los Godsmack lograron salir de esa lógica y formar su propio cónclave, su propio cocoon, su propio lugar, y seguir furiosos, seguir enojados y, sin embargo, seguir rompiendo todo tipo de récords. Creo que es una banda que desde este lugar que están viviendo ahora, está generando también un nuevo paradigma para las bandas añosas en cuanto a lo que es replantearse el futuro en un mercado musical en el que, digamos, poseer la música ya no tiene la misma importancia de antes, comprar música, adquirir música ya no tiene el mismo valor, y me parece que ha dado en el clavo. Es algo de una persona muy observadora en cuanto a lo que está sucediendo en el mundo, en el universo musical. Cómo plantarse, en lugar de desanimarse, decir no grabamos más porque no vendemos más discos, entonces nos separamos. No, entiende que ha llegado quizá un punto en la carrera, una madurez en la carrera, en la que, bueno, ya dieron en estudio todo lo que tenían que dar. Yo supongo que Lighting Up the Sky va a ser un disco alucinante, la verdad. El tema que vamos a escuchar ahora se llama Surrender. Es el nuevo simple de Godsmack. Voy a cerrar con esta canción, este episodio increíble, creo yo, del Astronauta del Rock, en donde les conté todo lo más importante que estuvo sucediendo en esta semana que pasó en el universo rockero. Como les digo siempre, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que estén todos muy, pero muy bien. Gracias por los mensajes que me mandan, por la onda que me tiran, por cómo se comunican conmigo a través de las distintas redes del Astronauta. Cuídense mucho, mucho, mucho. Nos encontramos en el próximo programa de El Astronauta del Rock y los saludo como siempre diciéndoles
¡que viva, que viva el rock!
Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por 3 años con una línea nueva en ciertos planes al Unlimited. Después, solo $10 al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.